Entrevista.
Bueno, casi van a ser las 8:30 y me encanta ingresar en zona de entrevista.
Nano, ¿abriste esa ventana? ¿Entró un frío?
No, hice una pequeña ventilación.
Porque, ¿pero entró el frío?
Sí, porque parece el avión que venía con la turbulencia.
La turbulencia, ¿no?
Hay que abrir un poco, que ventile el aire para que no...
Siete grados, nano.
Claro, lo que pasa es que mucho. Acá no respiramos todo
yo
el aire.
Yo me saqué la campera, pero tengo acá.
Y ahora se sumaron varias personas que además que respiran profundamente. Senador Mario Vergara, ¿cómo le va? ¿Qué dice?
Muy bien, un gusto estar nuevamente aquí en esta
mesa. La verdad que sí, es un gusto la entrevista presencial. Además es un gusto cuando no se acallan todavía las voces de lo que fueron estas internas impactantes, donde bueno, todavía pasan en los noticieros, imagen donde aparece usted festejando
Sí, no era para menos.
No era para menos. ¿Cómo se ve en este rumbo que ahora se va a definir entre Yamandú y Carolina? ¿Dónde, después de la victoria de Yamandú, que quizás no era tan, no se esperaba tan
holgada,
elocuente, sí, tan holgada, ¿dónde se ve usted ahora?
Encolumnado atrás de la fórmula.
Esa es una respuesta facilísima, pero está bien. Pero la idea es pensar...
¿Para qué la vamos a complicar?
Claro,
si hay una respuesta fácil.
La idea es pensar en economía, la idea es pensar en qué. ¿En qué columna?
En primer lugar es pensar en ganar la elección. A veces nos ponemos a discutir como si ya estuviéramos en etapa de distribuir responsabilidades. Históricamente la distribución de responsabilidades de gobierno tiene mucho que ver también con la performance electoral en la elección nacional, así claro. Que también ahí hay que poner foco. No, honestamente mi foco ahora es que el Frente gane, tenemos una fórmula potente, creemos que en este proceso de elección interna, con los dos compañeros que realmente son los que más han acumulado capital político en esta etapa, Yamandú y Carolina, encabezando la campaña, nos sentimos fuertes porque no solamente la elección interna mostró un crecimiento inesperado de la votación de la interna Frente Amplista, sino que además creo que en el proceso aprendimos las lecciones del pasado y los resolvimos razonablemente, ¿verdad? Definimos una muy buena fórmula, una fórmula potente. En el mismo día de la elección salimos con toda la energía que claramente se sentía el otro día. Y ahora tenemos unos días de descanso, entre comillas, porque se viene otro tirón fuerte hasta octubre y noviembre. Pero con toda la energía para abordar la elección nacional, que a pesar de tomar nota de los buenos resultados que tuvo esta elección interna para el Frente Amplio, a pesar de eso yo sigo pensando que es una elección peleada, que es una elección reñida.
Sí, que es una elección casi como, no diríamos capaz que de la palabra
voto a
pareja.
Voto, sí, sí. Voto
o similar al 2019.
Yo creo que hay que pensarla en esos términos. Si alguien piensa que tiene la elección ganada, creo que se equivoca.
Creo que nadie piensa realmente eso, ¿no?
Y yo espero que no. Por lo menos del lado del Frente. No hay que pensar que a nadie tiene la elección ganada porque te lleva a cometer errores.
Yo no quiero, pero sí, déjame no ir a la economía. Porque
no, antes de economía, antes de economía. Hablar de política.
A ver, por eso.
No, pero
exacto. ¿Cómo analizo un poco las diferencias que han habido públicas en este caso? Después se subsanaron, vino la capa de Harry Potter, esa casi todo invisible, y pareció que había desaparecido. Pero sonó. Cuando se habló de O'Donnell, sonó que sí, sonó que no, Partido Comunista, MPP.
Creo que fueron rifirrafes de campaña interna.
¿Cómo? Dígame eso de nuevo. ¿Rafes?
No puedo creer que el Nano Fole nunca haya escuchado la expresión.
¿Rinfirrafes?
Rifirrafe. Así como raspadita de campaña interna, ¿no?
Rinfirrafes.
Hay que entender que las internas obligan a todo el mundo a manejar con equilibrio dos cosas que parecen contrapuestas, que es la competencia y la cooperación posterior necesaria. El Frente siempre tiene que salir en clave de unidad, pero la competencia es la competencia, y está bien que haya, porque refleja una diversidad que el Frente está en su naturaleza, la diversidad. Siempre se ha dicho que el Frente es unidad en la diversidad, o diversidad en la unidad. Bueno, así eso obliga a esos equilibrios. Y en ese marco se dio o se utilizó un poco el tema de las figuras de posibles ministros de Economía como elementos diferenciadores y demás. Creo que se podía haber evitado. Pero no creo que en el fondo eso fuera una discusión sobre los enfoques y las visiones de la política económica, sino más bien un juego de campaña electoral hacia
el rifirrafes.
Rifirrafes.
Muy bien.
Y porque en el fondo creo que la visión astorista de la gestión de la política económica se ha desplegado, se ha diseminado prácticamente en todo el Frente Amplio. Creo que hay una lógica de acuerdos básicos de que el orden macroeconómico es fundamental para desarrollar cualquier tipo de políticas y que obviamente hay que tener políticas activas en el terreno productivo, en el terreno del desarrollo social. Por lo tanto, no creo que ahí la discusión se debiera a que hubiera visiones tan diferentes en el terreno de la gestión económica, sino más bien una raspadita de campaña.
Vergara, pero usted fue ministro de Economía, integró el equipo económico de Danilo Astori, Fernando Lorenzo fue ministro de Economía también, o sea, personas que están vinculadas al Frente Amplio. Done tiene una actividad, más allá de su pasado, tiene una actividad empresarial como asesor de empresarios y podría caer como ministro de Economía. ¿Realmente cómo lo ve usted en este escenario donde para ser ministro de Economía hay que tener un respaldo político, no solo la trayectoria como economista y lo que sepa, sino un respaldo experiencia?
Que un ministro de Economía, además de entender aspectos de la profesión y de las cuestiones económicas, tiene que tener dos cosas como usted bien manejaba. En primer lugar, capacidad de juego político, de manejo político, de saber navegar en el terreno político, porque a fin de cuentas la política económica, lo dice la propia palabra, es política. Y eso significa tener que estar sistemáticamente dialogando, negociando, tanto a nivel de la fuerza política como del Parlamento, porque además la mayor parte de las cosas se terminan votando a nivel parlamentario.
Y después el ajuste del mercado que hay que ver.
No, por supuesto, eso es
que hay que tener ahí,
ya es la cuestión profesional, claro. ¿No? Y lo segundo que bien planteaba, es que tiene que tener todo el respaldo del presidente. Si bien las personas que puedan estar en el Ministerio de Economía, si tienen peso específico propio, mejor, pero tienen que tener el respaldo del presidente. Y bueno, habrá un abanico en su momento de opciones ojalá que Yamandú sea el que tenga que definir esa opción. Llegará el momento.
Como ¿Y usted cómo lo define Odone?
Como dice, no, yo no me voy a poner a hablar nombre por nombre. Yo creo que Odone es un profesional reconocido. Uh-huh. Y creo que estos temas, como dice el dicho, cruzaremos ese puente cuando lleguemos a ese río. Antes de empezar a manejar nombres para un lado, para el otro, para un ministerio, para otro, creo que tenemos que focalizarnos en ganar la elección. Si en el camino hacia la elección, por el cómo se va dando el panorama de la campaña, Yamandú y Carolina entienden que sea necesario anunciar algún referente en algún área, lo harán.
Como lo hizo Vázquez con Astori. O Lacalle con Arbeleche también lo hizo.
Sí, a veces.
En economía parece ser un estilo a tener en cuenta.
Y bueno, es que es importante, aunque era muy importante cuando ganó el Frente por primera vez, porque acuérdense que un poco la caricatura era que la economía iba a ser el talón de Aquiles de un gobierno de izquierda, que íbamos a ser desordenados.
Había muros que decían cosas.
Sí, pero yo creo que todos podemos compartir la idea de que la economía terminó siendo una de las fortalezas de los gobiernos del Frente Amplio y la figura de Danilo en particular, una figura mayor en lo que es la gestión en los gobiernos del Frente.
¿Qué siente cuando Guido Manini compara el Astori-Vergarismo con el arbelechismo?
No lo escuché, la verdad.
Lo dijo en una entrevista, que ve situaciones similares. Incluso acá dijo que habría que cambiar la política económica del Uruguay.
Bien, bueno, estamos a pocos meses de la elección nacional y evidentemente, y más después de la elección que tuvo Cabildo, es lógico que procure salirse un poco del acuerdo de coalición en donde todos lo votaron juntos, básicamente, a tratar de tener algún perfil camino a la elección. Es entendible desde el punto de vista de la táctica política, digamos, sin perjuicio de que siempre tomo el paréntesis de decir que le agradezco a Manini la expresión del Astori Vergarismo, porque que una mi nombre al de Danilo para mí solo me llena de orgullo, ¿no? Pero también hay que decir lo siguiente, hay ciertas cosas en la gestión macroeconómica, sobre todo, que tienen que tener continuidad. Porque los uruguayos, a base de sufrimiento, entendimos que hay cosas que hay que mantenerlas ordenadas. El tema de la gestión fiscal, el tema de la inflación, el tema de las reglas de juego y del respeto a los contratos. Hay un montón de áreas en donde el Uruguay ya le viene dando continuidad y es parte de la reputación y la credibilidad que tiene el país, tanto hacia adentro como hacia el exterior. Después hay enormes diferencias entre el Astori Vergarismo y el Arbelechismo, no sé cómo lo habrá manifestado, enormes diferencias en cuanto a cómo encarar los aspectos de implementación de la y de visión de la política económica. Nosotros preferimos cambiar los malla oro y el derrame por el crecimiento económico y la inclusión. Fueron dos visiones de política bien diferentes que a nosotros nos pone el foco en decir, bueno, tenemos que tener lo que no tuvo este gobierno, una política de crecimiento económico, y en la medida que se da el crecimiento económico, también simultáneamente tener mejoras en materia de inclusión y de equidad.
El argumento es si hay que endeudarse para eso o no.
Los estados siempre se endeudan. El tema es... El tema son los límites.
O sea, nosotros estamos endeudados.
No hay Estado que no esté endeudado. El problema no es ese. Hay un endeudamiento que los economistas en la jerga le llamamos sostenible. ¿Sí? Hay un cierto nivel de endeudamiento que en la medida que vos no empieces en una espiral, es como una casa, uno puede...
Es como la tarjetita.
Es la tarjeta, ¿verdad? Hasta cierto monto uno puede estar siempre usando la tarjeta y pagando a fin de mes o en 3 meses o en 6 meses. Lo que no podés es pasarte de rosca. Con el Estado pasa lo mismo. Y lo que sí hay que controlar, sí, es no generar un marco de gasto o de déficit que te genere una espiral de endeudamiento que a la larga termina explotando. Lamentablemente el Uruguay tuvo experiencias de ese tipo y países en la región ni hablar. Ahora, eso también hay que decir, hoy tenemos una situación compleja. Porque este gobierno que vino con todo el discurso de que el déficit fiscal era tenebroso, catastrófico, y que iban a ser su foco, su obsesión, era bajar el déficit, porque así las cosas iban a... Bueno, ya hoy el déficit fiscal es más alto que el del 2019.
¿Y qué falló
ahí?
Y
con perspectivas de que termine este gobierno con un déficit aún mayor.
¿Qué falló? ¿Por qué se le fue de las manos a este gobierno?
Bueno, hay varios aspectos, ¿verdad? Porque el déficit había bajado y ellos un poco ya mostraban, era como cuando volvieron las carteras, ¿no? Durante la pandemia, que habilitó a negociaciones y procesos en donde bajaron los salarios públicos, bajaron las jubilaciones, recortaron inversiones en su momento. Y nosotros decíamos, ese ajuste no es sostenible, es un ajuste, primero es un ajuste, y segundo es de baja calidad, porque es obvio que en algún momento iba a darse la vuelta, iba a pegar la vuelta, como dice el jingle de los sereñistas, que ellos mismos habían dicho que los salarios tenían que volver a los niveles anteriores, la jubilación es lo mismo, y es lo que está pasando. Hubo una bajada de déficit cuando lograron recortar cosas que a la larga no era sostenible hacer. Y el asunto es que el panorama, nosotros si en 2019 no decíamos que esto era catastrófico, sino que había que manejarlo con cuidado, pero no era catastrófico, no lo vamos a decir ahora que es catastrófico. Pero lo que es clarísimo es que para cualquiera que se siente en el sillón del Ministerio de Economía para el próximo gobierno, los márgenes de maniobra van a ser extremadamente limitados porque la gestión fiscal ha sido mediocre.
Lo dijo Munro acá hace poco, ¿no? Que el que se siente ahí va a tener que pensar en cómo gestionar, en el Estado, en algunas cositas.
Sí, van a venir varios a pedirle cosas. Por el año que viene se discute el presupuesto y
va a haber fila, ¿no? Con un gobierno del frente se genera una expectativa que es legítima, genuina en un montón de áreas.
Sí, en los sectores sociales.
Bueno, y en la educación, y en la salud, y en la vivienda, donde se han recortado presupuestos.
Y posiblemente tengan el plebiscito aprobado. seguridad social.
No, yo creo que lo que va a estar claro y que ya está más o menos claro es que las firmas están para que haya plebiscito. Claro. No me atrevo a decir.
La aprobación de las firmas,
digo. Ahí va. No me atrevo a decir que el plebiscito triunfe.
¿Cómo lo ve usted eso? Porque si estamos hablando de esta situación crítica económica, esto agrega un elemento más complicado aún.
No le llamaría, para afinar un poquito, porque yo no diría que estamos en crisis, no creo que haya una situación crítica económica. Digo que hay una situación, sobre todo en el terreno de los manejos públicos, la parte fiscal, que tiene luces amarillas en todo caso. En todo caso, también es como usted dice, ¿no? O sea, si el plebiscito se aprobara, rápidamente habría que volcar una suma muy importante de dinero a cubrir lo que el plebiscito mandata, la Constitución mandata y punto, ¿no?
¿Cuánto es? ¿Usted está hecho un numerito?
Yo no, pero lo que he leído tanto de cifras desde el BPS como de centros de estudio independientes, estamos hablando de que en muy poco tiempo habría que volcar más de 2 puntos del producto a resolver el tema de la jubilación mínima.
Es enorme.
Es muchísimo. Y
en este marco que venimos presentando, además,
claro, ni que hablar. Claro. Y además que en el largo plazo también hace menos sustentable el proceso de la seguridad social. Pero hay que tomar en cuenta esto. Lo que diga la Constitución hay que cumplirlo. Por lo tanto, eso condiciona la posibilidad de desplegar otras políticas. O sea, a la hora de definir, siempre hay recursos escasos. Y lo que hay que tener claras son las orientaciones, la visión, las orientaciones, el rumbo, ¿sí? Y después, en función de las disponibilidades, los recursos, los márgenes que uno pueda tener, lo que hay que fijar son prioridades. Bueno, acá hay una cosa que es prioritaria, que es lo que dice la Constitución, con lo cual ahí se relegan también otras políticas.
Usted dijo que el sistema de cuidados, habría que hacer como un shock en el sistema de cuidados en el próximo gobierno, una de las primeras medidas que habría que tomar en base a todos esos recursos que usted dice que son finitos. ¿Por qué?
Y que digo que hay que fijar prioridades y yo pongo un foco de prioridad ahí. Porque el sistema de cuidados tiene muchas bellezas. Una es que ataca problemas que hoy están candentes en la sociedad uruguaya, arrancando por la pobreza infantil. Hoy tenemos niveles de pobreza más altos que el del 2019. Hay unos 40.000 compatriotas más viviendo en la pobreza. A pesar de que la economía, la torta, es un poco más grande que en 2019. Por otro lado, tenemos alrededor de un 10% de pobreza en Uruguay, pero la pobreza infantil es el doble, es en torno del 20. Hay 1 de cada 5 niños, niñas en el país que viven en la pobreza. El sistema de cuidados tiene un foco en atender y en asistir a la primera infancia, que no solamente es asistir la situación actual de tantos chiquilines pobres, sino también perspectivas de futuro. Sabemos que ahí se juega buena parte del futuro del país. Y atiende la primera infancia como eje central y atiende 2 colectivos más que también son muy vulnerables: los adultos mayores que requieren asistencias y las personas en situación de discapacidad que también requieren asistencias. Creo que poner un énfasis y una prioridad en ese abanico de colectivos realmente vulnerables que tiene el Uruguay debería ser de las cosas prioritarias en el marco de otras políticas. Estas cosas por sí solas no resuelven los problemas, ¿verdad? Atacar la fragmentación social requiere también de políticas coordinadas con esto, que hacen a resolver el hábitat y las perspectivas, claro, sobre todo de los barrios más vulnerables. Y además tiene otra belleza, creo, el sistema de cuidados, que al menos nosotros valoramos de manera muy importante, que es su impacto en clave de género, de equidad de género, porque todos sabemos que quienes cuidan, entre comillas, niños, niñas, adultos mayores, personas con discapacidad, son mujeres. Por lo tanto, el sistema de cuidado libera tiempo a esas mujeres para insertarse de manera más intensa en el mercado de trabajo, para tener sus momentos de ocio, de entretenimiento, de descanso o de participación política.
Me van a preguntarle cientos de cosas, pero
bueno, vamos de a una.
Se nos va yendo el tiempo. ¿Cómo es el frente hoy? Voy a cambiar la pregunta. ¿Qué opinión tuvo, cómo sintió la sorpresa de la fórmula cuando la anunció Delgado en su sede partidaria, cuando apareció Ripoll en los titulares de los medios? ¿Qué sintió?
Bueno, yo creo que sorpresa y un poco de desconcierto, ¿no? Creo que para todo el mundo fue sorpresivo. Y bueno, desconcierto porque la verdad que no esperábamos ese tipo de definición. Pero tampoco voy a entrar mucho en especulación sobre eso. Son tiendas ajenas que bastantes problemas ya de por sí, sin que uno dé ninguna manija, ya tienen unos cuantos problemas ahí adentro. Hoy por hoy lo veo como una fórmula, que es la fórmula contrincante, la rival, claro. Delgado-Ripoll. Yo estoy convencido que la fórmula Orsi-Cose es muchísimo más potente.
Voy al tema plebiscitos, ya hablamos del de la seguridad social. Está el de los allanamientos nocturnos, que está confirmado el 27 de octubre, sí. Y se siguen recolectando firmas por el de la deuda justa, que también habría una posibilidad en el Parlamento de activar algún mecanismo para generar una ley y de alguna manera que no se presente el plebiscito. ¿Cómo ve ambas?
Sobre esto último hay que decir que ley ya hay, o sea, mejor dicho, proyectos de ley hay. En su momento Cabildo había planteado algo y nosotros como Frente Amplio habíamos dicho, bueno, la temática, compartimos la problemática, trabajemos sobre eso. Y en ese momento Cabildo dijo, no, hasta acá, ahora vamos por el plebiscito. O sea, cuando vio la chance de que a nivel legislativo el Frente podía trabajar para encontrar alguna línea de solución en este tema, a Cabildo le dejó de interesar. Y pasó a una cuestión de claro perfil político partidario, que fue salir a juntar firmas sobre este tema.
O sea,
nosotros no debe estar, o sea, nosotros no acompañamos el plebiscito porque hay cosas que no van en la Constitución. Poner la tasa de interés en la Constitución es realmente disparatado. Ahora, trabajar para buscar mecanismos para ayudar gente que está sobreendeudada, en donde tenés un conjunto de familias importante en Uruguay que están en problemas de deuda, por supuesto, tan es así que el Frente Amplio, después de ese periplo, presentó un proyecto de ley con 3-4 líneas que ayudan al tema y que duerme el sueño de los justos. O sea,
está el proyecto de Daniel Peña también, que fue aprobado en comisión, proyecto de contra la usura.
Ah, sí, pero eso es anterior y no tuvo mayor andamiento.
También está trancado. También
está trancado, sí. Nosotros presentamos un proyecto amplio en donde se generaban mecanismos de negociación. Porque además lo que plantea Cabildo no resuelve los problemas para atrás. En todo caso, mira solo para adelante. O sea, tampoco resuelve el problema que se supone da origen a esa propuesta. Nosotros en nuestro proyecto planteamos varias cosas. Primero, sí, reducir los topes de usura, o sea, las tasas de interés que la ley de usura permitiría. Generar mecanismos de negociación entre acreedores y deudores. Prohibir prácticas de recuperación de deudas que a veces lindan con cuestiones realmente complicadas para muchas familias.
No hacía falta más información. Usted, cuando estaba de presidente del Banco Central, hizo una movida con la educación financiera, con los liciales. No hace falta tener educación financiera en el sistema educativo ya.
Sí,
de entrada.
Ni que hablar. En algún momento algo penetró de educación económica y financiera a nivel del sistema educativo. Después creo que un poco se congeló eso. Pero es importante la educación, pero después hay una realidad. Hay familias que necesitan financiar cosas básicas porque no llegan a fin de mes, digamos. El tema es que uno dice, bueno, son desde el punto de vista del mercado financiero, esos son los casos más riesgosos. Entonces se entiende que tengan tasas de interés más altas. Esa es la lógica del funcionamiento del sistema financiero. Y eso en general es la tarea que hacen las administradoras de crédito, que le dan crédito a personas o familias que los bancos u otras instituciones financieras no le dan. Ahí hay mucho más riesgo. Hoy tengo entendido que la incobrabilidad de esas deudas más o menos ronda el 20%. O sea, las administradoras prestan sabiendo que 1 de cada 5 préstamos no los van a cobrar. El tema ahí es ¿cuál es la opción de esto? Si uno endurece en términos de lo que plantea Cabildo, ignorando todo este panorama, las administradoras van a dejar de prestar. ¿Y quién le va a prestar a esa gente?
¿Quién presta?
Porque esa gente va a necesitar.
Los colombianos.
Exacto. Terminás con el usurero del barrio, con los colombianos, con
el mercado cuestiones... que se va, va a crecer inmediatamente, apenas no esté él, ¿no? Además.
No, pero el tema es que va a ser un mercado peligroso.
Sí, sí, claro.
Porque ya las pautas de control y de relacionamiento contractual cambian radicalmente.
Está el Estado ahí, no hay ley.
Claro. Yo pongo además incluso esta perspectiva. El interés de las instituciones financieras no es quedarse con tu casa y tu auto. Es cobrar. Ganan operando en el terreno financiero, cobrando. Los colombianos no sé qué es lo que quieren. ¿Verdad? Entonces, sí.
Ganarle a Brasil por lo menos.
Por lo menos. Eso hoy sí.
Hay que ir por el lado de la ley.
Con un empate ya quedan primero.
Hay que ir por la ley, no por la constitución. Eso es lo que usted plantea. Allanamiento
igual
nocturno.
Igual que el sistema también, de seguridad social.
¿Y allanamiento nocturno?
Bueno, nosotros no somos partidarios de los allanamientos nocturnos, porque no hay ninguna evidencia de que esa lógica haya mejorado las situaciones de seguridad.
Cuando se dice que no hay prácticamente ningún país en el mundo que no lo tenga, Portugal y Uruguay, que parecen ahí
también
la vuelta.
Hay un montón de episodios que te dicen, bueno, ojo, primero a mí me cuesta, Nano capaz que es más experto que yo en esto, en la cotidiana, pero a mí me cuesta entender que sea una diferencia sustancial que si vos tenés que allanar una circunstancia a las 3 de la mañana no lo puedas hacer a las 6 y media.
La diferencia se llama inteligencia policial.
Claro, claro, se resuelve de otra manera. Vos tenés mecanismos para cubrir el entorno y esperar a que haya una gota de luz. Porque además meterte de noche, en la oscuridad, en un lugar donde presumiblemente hay delincuentes y
donde
armas,
se van a defender, no
es
se van a
riesgoso
entregar,
para... Primero si le errás. Ya ha habido circunstancias donde se ha ido a la casa equivocada, ¿no? Pero además, el riesgo para la propia policía que entra. Y el impacto en materia de política de seguridad, la verdad que nosotros no conocemos evidencia de eso. En todo caso, lo que no podemos pensar es que las situaciones de inseguridad se vayan a resolver por medidas mágicas, ¿sí? Por medidas mágicas. En algún momento fue subir las penas, se subieron. En otro momento fue endurecer la represión, ¿sí? Y ahora lo que pasa es que no había allanamientos nocturnos, ahora hay allanamientos nocturnos. Medidas mágicas, no, acá hay que ver las políticas de seguridad con mucha más integralidad. Hay que fortalecer la prevención del delito y la inteligencia policial. Se suponía que acá pegaban dos gritos en la policía y había un mando policial que iba a respaldar a la policía y nos iba a llevar al nirvana de la seguridad. La cúpula policial fue totalmente descabezada en este gobierno. La de la Policía Nacional, la inmensa mayoría de sus integrantes vinculadas a los chats de Astesiano, y 13, 14 jefes de policía de los 19 departamentos también tuvieron que ser destituidos. O sea, tenemos un problema hoy por hoy en el mando policial, tenemos un problema de escasez de recursos en la inteligencia policial. La represión, por supuesto. Cuando hay que reprimir. La rehabilitación, el panorama de cárceles hoy, basta leer el informe del comisionado parlamentario, es tenebroso. Entre otras cosas porque, como la filosofía en este gobierno fue meter a todo el mundo para adentro, y las cárceles hoy, en vez de ser un lugar de rehabilitación, son un lugar de reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado, tenés niveles de hacinamiento realmente intolerables. Hay 4.500 personas más privadas de libertad.
Y llegamos a los 16.
Claro, entonces pasamos de 11 a 16. 5.000 personas más privadas de libertad. Y también otros aspectos vinculados a la política de seguridad, que es el combate al lavado de activos, que es la forma en la que los narcos blanquean sus ganancias. Bueno, eso también se ha debilitado. Sentémonos a discutir, porque en este tema nadie tiene la solución mágica. Nadie. Ni es un tema que se va a resolver en un periodo de gobierno. Necesitamos lo que Sereñi llamaba una política de Estado, una política que atraviese las administraciones de gobierno.
Además,
eso pasa por dialogar.
No se soluciona en 5 años.
No, exacto.
Se ve en 10 o 15.
Por lo menos. Con lo cual hay que dialogar. Hay que sentarse a dialogar, pero con una. No utilizando la seguridad como botín electoral, como pasó en la elección anterior, y dialogando sobre todos estos aspectos para generar una orientación de política. Es un tema angustiante para la sociedad uruguaya y como sistema político no tenemos el derecho de utilizarlo como juego electoral menor.
¿Le explicaron qué es el Caro Cruz?
Creo que lo viví alguna vez.
¿Ya lo pasó? Caro Cruz.
No vino. No acá. Era Caro Tuvo Cruz. Las rapiditas. Nosotros somos mejores.
No, me agarran más temprano, es más complicado.
Somos mejores porque le damos un comodín. Y en la capital no tienen comodín.
Pero
y
capaz que preciso más de un comodín.
Bueno, pero ahí
bueno,
uno.
Ese es un problema.
Y no sabe cuál es la última.
Tienen
o sea, que ojo con
no
el comodín.
Si quiero saberlo.
Caro Cruz, tiene que optar. Se sugiere no argumentar. Y bueno, y hay un
se
comodín.
Sugiere porque no hay tiempo, ya no tenemos que ir.
Está, perfecto, bueno, arrancamos. Vamos.
Vamos, Nana.
No me comprometo a.
Bien.
Si la moneda cae de canto, cae de canto.
¿Hamburguesa de carne o lentejas?
De carne.
Como ministro de Economía, ¿Fernando Lorenzo o Danilo Astori?
Son dos amigos, pero Danilo tuvo el rol que tuvo.
¿Kindle o libro de papel?
¿Cómo?
Kindle.
No, libro de papel.
¿Pintar la casa o contratar un pintor?
Contratar un pintor.
Presidente.
Acá te vienen. Te vienen con
¿no? Fasilonga,
la
patada,
hasta que vengan las dos últimas, claro. ¿No?
Presidente, ¿Tabaré o Mujica?
Bueno, también, yo tengo apreciación por ambos, ¿no? Pero yo creo que la mejor presidencia del Frente fue la primera de Tabaré. Porque hay un Tabaré 1 y un Tabaré 2. ¿Mm? Yo soy hincha del Tabaré 1.
¿Para descansar, campo o playa?
Callecita medieval, caminar y más, ni campo ni playa. Soy muy chúcaro con el tema, ni montaña, ni nieve, ni playa, ni... Estoy perdiendo votos a lo loco en
a
esto,
lo loco,
¿no?
Sí,
pero bueno, soy de ciudad, soy urbano, callecita, medieval, caminito, museo. Esa es mi preferencia.
¿Tabárez o Bielsa?
Tabárez es como la pregunta entre Danilo y Fernando, ¿no? El rol del maestro Tabárez fue impresionante. Así que lo tengo que elegir a él.